Bienvenidos a Autos Chocones, el podcast en donde yo, su servidor, Mauricio Rosales, les contará todo sobre autos, experiencias, historia, deporte y más. Sean bienvenidos, pero antes de empezar de este episodio, quiero agradecerles por el apoyo a mis amigos y familiares a los que escucharon el primer episodio. Pueden encontrarlo en Spotify, en YouTube y en redes sociales, ahí tenemos los links. Y bueno, pues tuve un pequeño incidente con mi programa de edición y audio, pero pues bueno, ya todo ya quedó. Ya estamos de regreso y pues con muchas ganas con este nuevo episodio. Está lleno de información y de cosas geniales que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Y estrenando una sección nueva, la de la historia automovilística. Pues sin más, recuerden escuchar el programa de Arquitectura con Sal y Pimienta, con Silvana González, igual en Spotify. Y pues bueno, ahí vamos a también a estar vendiendo en la Universidad Anáhuac brownies y galletas para la recolecta de nuestro servicio social. Y pues bueno, sin más que decir, pues vamos a empezar con este episodio. Bienvenidos a Autos Chocones, el podcast en donde cada viernes o cada fin de semana hablaremos sobre autos, historia, datos curiosos, experiencias, deporte automovilístico y más. Este es nuestro segundo episodio. Mi nombre es Mauricio Rosales y esta vez me acompaña por primera vez como copiloto mi buen querido amigo Billy. ¿Cómo estás?
Muy bien, hermano, ¿tú qué tal?
Pues aquí molestándote para este nuevo episodio.
No, 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 perfecto. ¿De qué hablaremos hoy, queridísimo amigo?
Pues bueno, ajusten sus cinturones, sean bienvenidos pilotos, conductores a esto que se llama Autos Chocones. En este episodio estamos estrenando nueva sección y pues es de historia. Y qué mejor que hablar de la historia automovilística, empezando pues, por un auto que tiene ya muchos años en el mercado, en todo el mundo, es de origen estadounidense, bueno, estadounidense, gringo, americano, como lo
Americano, digámoslo como
conocemos.
americano.
Este auto es más gringo que los mismos gringos, es
Sí.
más ruidoso, es más potente, chingonzote el cabrón, y bastante ya viejo, o sea, ya tiene sus años. Pero siempre amado por los fans y por la gente que nos escuchan, el único e inigualable Ford
Ford
Mustang.
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 Perfecto.
Bueno, ¿y quién no lo conoce? ¿Quién no conoce ese auto primero?
Una
Pues,
leyenda, antes que nada una leyenda
carrazo.
viviente.
Aquí les voy a decir que invité a Billy porque, pues bueno, aparte de mi amigo toda la vida, él ya ha tenido experiencias con Mustangs, él ya ha tenido
Varios
varios Mustangs,
Mustangs.
más recientes unos que otros. Pero ya ha tenido algunos. Y bueno, pues quién no lo conoce. Primero, antes de seguir, pues, ¿cuántos más o menos tuviste? ¿Como unos 3, 4?
El primer Mustang que tuve, o Mustang, como tú le dices, hermano, el primer Mustang que tuve fue un hardtop de 1980, rojo, si te acordarás.
Creo que sí. Sí, sí,
Luego
sí.
traje un 86 hatchback negro, mate con franjas verdes, si te
Sí,
acuerdas. El
el
avispón, el
avispón
avispón.
verde.
Luego de ese me compré
El de tu primo Huicho, ¿no? El
el
Mustang, el
amarillo, un
convertible.
amarillo 94 convertible, el primero que llegó a México. De hecho, bueno, después de que se descontinuó, llega a México en 1994 de nuevo el Ford Mustang
Pero por
con
primera
la
vez
nueva línea.
convertible,
Sí,
¿no?
convertible y con esta línea, con esta nueva línea. Después de ese tuve un 1992 blanco con franjas azules, convertible también, que de hecho tenía una configuración súper graciosa porque era cuatro cilindros automático.
Claro,
Fue cuando hubo el problema
crisis del
de la
petróleo.
crisis del petróleo,
Ahorita vamos a hablar
efectivamente,
de eso.
y había un superdeportivo de cuatro cilindros, ¿no?
Claro, claro,
Después de
claro.
ese, tuvimos un 2002 blanco, motor 4.6, con caja de 5, que también ahí le hicimos algunas
Unas
adaptaciones,
modificaciones y todo, ¿no?
clutch stage
A
3,
ti
y sí.
te encanta
Después
modificarlas.
de ese, tuvimos un azul 2011, un GT 2011, y creo que hasta ahí han sido
Bueno,
los
yo nada más
Mustangs que he
me
tenido.
acordaba de cuatro, pero pues ya nombraron
Salieron,
unos
sí,
siete más o menos.
han salido más.
Pues bueno, muchas de las cosas que busqué y encontré, bueno, fueron citadas de un canal de YouTube que se llama Donut Media, que es de Estados Unidos también. Okay. Un canal muy bueno, de hecho el vato que lo presenta, súper cagado. Información bastante fácil de digerir, okay, para aquellos que les gusta, pero pues como que quieren informarse más. Okay. Bueno, igual hablan de autos, pero pues está en inglés. Y también de otras fuentes, como de un documental que había en Netflix de Mustang, que era como The Horse Power o algo así.
Ok.
Netflix, ya lo quitaron, pero logré encontrar algunos videos. Pero bueno, esas partes creo que estaban en YouTube, en donde yo encontré algunos fueron en YouTube y pues también en distintas páginas web. Lo iremos viendo conforme avancemos. Y pues bueno, el Mustang, el motivo por la que yo creo que Ford es aún más exitoso de lo que pudo haber sido. O sea, siento que el Ford Mustang fue como un momento de rebelión.
Sí, claro.
Un poquito antes
de hecho, del GT. Lo habíamos platicado y el Ford Mustang marcó el parteaguas o la división de lo que era Ford Motor Company con lo que, en lo que se convirtió. Inicialmente, que era lo que platicamos y en algún momento lo platicamos, ¿no? Uh-huh. Ford Mustang fue diseñado como un deportivo sobre la plataforma de un coupé.
Sí.
Claro. ¿Y cómo fue que funcionó, no? O sea, la verdad es que tenía un modelo. Es más, ¿quién no que sea amante de los Mustangs no quiere el primer Mustang?
Claro.
Todos no, queremos el primer Mustang, ¿no?
Es icónico, es el
bueno,
que sale.
Bueno, ¿qué tanto funcionó esa línea? ¿Qué tanto funcionó? Que si tú ves un Mustang 2005, tú ves un Mustang 2010, tú ves un Mustang 2014, es prácticamente las líneas puras del primer Mustang.
Sí, 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 sí.
Las calaveras siempre de manera vertical, las cuatro o tres en este caso. Uh-huh. Y ves, por ejemplo, los faros también, la cuenca de los faros, los alerones, las entradas de aire, las tomas de aire laterales. O sea, uh-huh, es completamente el mismo diseño puro, un diseño muy, muy limpio, un diseño muy puro. Uh-huh. Y nada más corregido, pero qué tan exitoso fue un modelo desde 1964.
Exactamente.
Que sigue manteniendo esa esencia de ese mismo carro.
No, y aparte que lo más importante es que, bueno, ahorita vamos a ir poco a poco desglosando su origen y de dónde nace, pero ya más o menos lo tocaste el tema. Pero pues Ford necesitaba un auto deportivo, o sea,
no contaban con uno deportivo
tal cual, o sea, tenían varios. Eran rápidos, eran bonitos, uh-huh, pero no era como tal un deportivo. Bueno, el Mustang tiene ya más de 55 años, o sea, ya tiene la edad de nuestros papás. Y pues el deportivo Pony Car. Obviamente, ¿sabes? Porque antes de ser Muscle Car, era el Pony Car.
El Pony Car.
Cabe aclarar que pues antes de la definición Muscle, sino Pony Car, ahorita hablamos de eso, es un auto deportivo de dos puertas, que no es coupé, pero tampoco es un sedán. Entonces, vamos a dejar un poquito en claro, el coupé es como esta caída desde el techo, desde el parabrisas, que va parejo, hasta la parte de la cajuela.
Sí, del medallón, del medallón a la parte,
exacto,
de la cajuela.
Coupés clásicos como el Porsche, como el Audi, entre otros. Bueno, y decíamos que el Porsche es el clásico, digamos, coupé que todos identifican de esta línea continua, como decías tú, uh-huh, que es desde el parabrisas hasta la parte de la cajuela. O sea,
del medallón a la parte de la cajuela, efectivamente.
Y es obviamente un sedán, ya es como un Cadillac, que yo creo que es el auto sedán de Estados
por
Unidos.
Excelencia,
por
sí.
Excelencia de Estados Unidos.
Bueno, entendíamos también inicialmente que un coupé siempre era dos puertas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa era la parte
distintiva
y fundamental de un coupé. Uh-huh. Dos puertas, y como dices, tipo sedaneta, desde el toldo, desde el medallón hasta la parte de la cajuela, del alerón de la cajuela. Uh-huh. Y podemos entender que el sedán es cuatro puertas. Regularmente,
exacto,
el sedán es el carro familiar, por así,
exacto,
decirlo, ¿no?
Sí, sí,
es,
sí,
el carro familiar por excelencia, el carro cómodo, el carro amplio y de cuatro puertas.
Pero con un motor grande.
Sí, sí, sí.
Casi
de hecho,
siempre.
Los primeros sedán, y de hecho hay muchos, muchos carros de las viejas casas automotrices, por ejemplo, como Chevy Sedaneta, de hecho, uh-huh, así se llamaba Sedaneta, uh-huh, que era un sedán por excelencia, cuatro puertas, pero sin cajuela.
Sí, sí, sí.
Como un hatchback, por así decirlo.
Más o menos.
Pero cuatro puertas, ¿no?
Sí.
Y tenían los Ford Sedan, de hecho así se llamaban, Ford Sedan tipo C o tipo T, y eran sedanes. O sea, entonces, exacto, siempre se ha manejado el término coupé, el término sedán, Y hasta en el, bueno, hasta en el momento, ahí como, como tú comentas, sin que nos adentremos un poquito, nos estamos adelantando un poco, con el Mustang salió lo de hardtop, lo de hatchback, y con ellos, con el Mustang.
Y el fastback también.
Y el fastback. Que el fastback y el hatchback era prácticamente
similar,
muy similares. Nada
la
más
distancia entre los ejes era
así
más
es.
Grande.
Y otra cosa, también el medallón en el hatchback era completamente plano, desde el toldo hasta la cajuela. Y en el fastback no, o sea, el fastback sí tenía
una ligera
pequeña
curvita.
Efectivamente,
exactamente.
Un poquito cóncavo, ¿no?
Sí. Pues bueno, este auto, que pues no es coupé, pero tampoco es sedán, originario de la marca Ford Motor Company, así como más o menos Nike con Jordan, se ha convertido muy famosa, pero obviamente Jordan le pertenece a Nike, aquí Mustang le pertenece a Ford, aunque sean marcas diferentes. Y al principio se hicieron para la venta al público con 4 motorizaciones, que es lo que comentaba aquí mi buen Billy. Ay, se movió esta maíz. Pero bueno, el motor más grande y potente que ofrecían era de 289 centímetros cúbicos, con un motor V8.
Pulgadas cúbicas.
Pulgadas cúbicas.
El 289, Ford V8.
Y con solo 70 caballos de fuerza. O sea,
ahorita, claro, ¿no?
Estamos diciendo que es pequeño, es pequeño.
Y algo, por ejemplo, lo acabas de comentar. En ese entonces solo existían 2 motores Ford. Exacto. El 302, que eran 302 pulgadas cúbicas, que es el motor Ford por excelencia, 5 litros, carburado, que en ese entonces sacaban carburadores Holley, traían carburadores Holley de 2 gargantas, y el motor 289, la configuración prácticamente idónea que traía el Mustang era que fuera 302, ¿no?
Sí.
Y traían caja de 3 cambios, en el caso de los estándar, eran cajas de 3 cambios. Y o sea, cada una de las marchas súper largas, ¿no? O sea,
aunque
marchas muy largas.
El 302 ya fue un poquito después, como unos cuantos años, con el Mustang Boss y con los modelos GT.
Sí, y también en la segunda generación es cuando sacan el 351. El motor que a la fecha, en los deportivos, es el motor más grande de Ford.
El más grande de Ford.
Que viene siendo 5.3 litros.
Más o menos. Sí, obviamente aquí los Ford les ponen 5.0, pero tiene un poquito más a veces.
Así, siempre los redondean las pulgadas
las
cúbicas
cifras.
A los litros, pero siempre son.
Exactamente. Con el motor delantero longitudinal con tracción
trasera.
Siempre. Eso siempre ha sido, ¿no? Pues, bueno, o sea, puedes creer que pues antes era un auto como de tiene 70 caballos. Ahorita no sorprende, pero en ese entonces decías, güey,
sí,
abusado.
¿Sabes? En ese entonces veías a los Caddys o veías a los grandes sedanes de Ford y no desplazaban nada, ¿no?
No.
O sea, muchas veces a mí me tocó platicar con gente mucho mayor que yo y decían, no, es que yo tuve, no sé, un Camaro, o no sé, yo tuve un Charger, o no sé, tuve un Ford Torino, ¿no?
Sí.
Y la gente decía, es que esas cosas volaban. Y tal vez en comparación con autos de la actualidad, los pones con un Golf GTI o, no sé, con un, ¿qué te puedo decir? Un Cupra o algo.
Un Jetta GTI, pues. O sea,
un GLI, sí. O sea, y dices, no tiene nada que hacer con un carro de esos, ¿no?
Sí.
Pero en ese entonces, imagínate lo que tú estás comentando. Eran carros que se desplazaban a 60, 70 kilómetros por hora.
Y ya era.
Llegaba uno que daba 90 y decías, no manches, esta madre vuela. O sea, sí. Decías, esta madre vuela.
Sí.
Y esa era la comparación que existía en ese entonces,
claro.
Como tú comentas.
Mira, y estamos hablando de los 60.
De los 60, mediados de los 60. De hecho, inicios, ni siquiera mediados de los 60.
Inicios.
Y fue completamente una revolución, como tú comentas. El Mustang fue una revolución. Ahora. Como todo buen proyecto, como todo buen prototipo, tú sabes que tienes que fracasar para corregir y ser mejor.
Exacto,
¿no?
Exactamente.
El Mustang como diseño, ¿cómo decirlo? Por un diseño
controversial.
Sí, muy, muy
atrevido.
En primera, muy atrevido. Tú lo acabas de decir, muy atrevido. Desde las defensas, ¿no? Estábamos acostumbrados en ese tipo de carros en los 60s, defensas cromadas gigantes, ¿no?
Sí.
Gigantes.
Y eso era el sinónimo de lujo.
Efectivamente, el cromo. Tú, antes, ahorita lo que es, por ejemplo, la fibra de carbono, ¿no?
Sí, ahorita.
O antes, la piel. Y aparte, ¿qué colores? Los Mustang traían asientos blancos.
Blancos, ¿no? Con las líneas de los colores de afuera.
Rojos.
O azules.
O azules, ¿no? O veías vestiduras azules. O completamente interiores rojos.
Sí.
O sea, hoy en día no vas, bueno, al menos que sea O sea, veamos qué tanto revolucionó o una personalización o que te vayas con un auto de alta gama.
Sí,
ahorita vas con un Porsche o puedes ir con un Lambo, o puedes ir con un Ferrari, un BMW, un i8 o algo.
Uh-huh.
Y traen ese color de vestiduras.
Y antes,
pero en este caso era un carro no tan difícil
de comprar,
de adquirir.
Exactamente.
Ajá, y el lujo que manejaba. O sea, fue un carro que puta, hizo una revolución cabrona.
Exactamente. Pues sí, o sea, ese era el motivo y la razón que fuera sencillo, ligero, accesible, que en ese momento pues costaba cerca de $2,300 americanos en pesos. Antes costaba 8 pesos el dólar, estamos hablando más o menos de 450,000 pesos. O sea, más o menos una prox. Eso costaba el Mustang en ese entonces
de
con todos los...
45,000 pesos.
45,000 pesos.
Sí. O sea, bueno, también sabemos cómo está lo de la devaluación y sí, todo eso, pero aún así, lo que comentábamos era una cosa de nada. $2,300 para comprar un carro de esa gama. O sea, hablabas de que traías un avión por muy poca
muy
cantidad
poco
de dinero.
¿No? Sí, o sea, te daban más por lo que pagabas así y eso era muy bueno.
Es bien fácil. Ahorita vamos a hacer una comparación. ¿Cuánto vale el nuevo Ford Mustang GT? Normal.
Está cerca de $1,200,000 pesos.
Ve nada más.
$1,200,000 pesos.
Bueno, ¿cuánto vale un Corvette ahorita?
El Stingray, el C8, nuevo de motor central, está cerca de los 2 millones.
Sí, ¿no? Como sí. 1,950 o 2,100,
sí,
algo así.
Sí, algo así. Ok. Sí, no, es que también el Mustang ahorita ya le han metido materiales de mejor calidad, piezas de mejor calidad, más ligero, y pues que también es... Pues mira, digamos un poquito como el Porsche, que es la máquina que no cambia mucho de su predecesor.
Ah, sí, claro, y eso, es más, le acabas de dar al punto, güey.
Uh-huh.
Ese es el punto por el cual, mira, si tú eres un coleccionista purista, ¿a qué me refiero purista? Tú vas a comprar un Mustang tal cual salió de agencia.
Exactamente.
A ver, yo en eso me considero muy purista con los Mustangs. Tú sabes que los Mustangs que yo he tenido... Los tuve simplemente porque traían hasta los rines originales, porque
sí,
traían vestiduras originales, el color
hasta
original.
Hasta las llantas que salieron de fábrica, casi casi.
Sí, el rojo, ¿te acuerdas que traía llantas cara blanca?
Sí, sí, sí.
Así salía, con una línea mínima cara blanca, y así salía en el 80.
Uh-huh.
Entonces, quien es purista, tú como coleccionista, ¿no? Llegas y dices, quiero lo más apegado a la originalidad. El Mustang es el carro indicado.
Sí, exacto.
El motor en B, la transmisión, siempre, las transmisiones de los Mustang siempre fueron muy rápidas,
uh-huh,
pero con marchas muy largas, ¿no?
Sí.
Siempre con tracción trasera. Siempre, como dices, motor,
su desplazamiento era mucho, mucho, mucho.
Sí,
mucho.
Siempre, y siempre han estado sobrados de máquina, ¿no?
Sí.
¿Qué platicamos? Últimamente, pues ya sabes que hay motores... 2.3 litros en el Mustang, desde el blanco que yo tuve era 2.3.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
El nuevo Ford Mustang de 4 cilindros es 2.3.
El EcoBoost
es 2.3.
Entonces, y es el mismo motor que se ocupó para el Focus RS.
Efectivamente, o sea, es lo que, bueno, en ese entonces, cuando el Mustang en el 92 traía el motor 2.3,
uh-huh,
la Ford Ranger de 4 cilindros traía ese
el
motor
mismo, ¿sí?
Ahí que cambiaba nada más la transmisión.
Exacto, para darle más torque.
Transmisión, diferencial, o sea, todo lo que era la cuestión del tren motriz, pero el motor era el mismo.
Sí.
Y es lo mismo que está sucediendo ahorita.
En la Raptor, en el Ford GT y en el nuevo Shelby,
es el 6.2. Es lo que platicamos. Y ahora, siempre entre todas las marcas ha existido eso, ¿no? La multifuncionalidad de un motor.
Claro.
Entonces... Pero lo que platicamos, si eres purista y dices, ok, yo quiero mi Mustang, no sé, de 8 cilindros.
Pero no solo deja el motor, también el chasis.
Sí, claro, y es
eso,
lo que te digo,
eso es
platicamos
lo que
de que
da...
es prácticamente lo mismo, desde que salió hasta la actualidad es prácticamente lo mismo. Estamos hablando del mismo carro.
Solo que diferentes materiales y
sí,
más
claro,
modernos.
Y aparte avances tecnológicos, ¿no?
Sí, exacto.
Lo que platicábamos hace un momento, que yo te dije, como todo buen prototipo, como toda innovación, empiezas, siempre tratas de empezar con el pie derecho, pero siempre te van saliendo detalles, ¿no?
Sí, 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 claro.
Esto es en todo, si tú, por ejemplo, eres arquitecto y estás empezando como arquitecto, va a haber casas que tú digas, puta, está preciosa, pero si lo ves de manera funcional, tal vez no sirva.
Tiene goteras.
No, 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 o tal vez, por ejemplo, vas a decir, está hermosa, pero no es lo que necesito de acuerdo a mis necesidades.
Exactamente.
Pasó lo mismo como en cualquier proyecto el Ford Mustang. Ford Mustang que tenía sobradísimo de motor. Entonces te decía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan funcional puede ser, no?
Sí, exacto.
El Ford Mustang siempre y desde siempre, en los motores de 8, Ford ha sido una maravilla en los motores de 8.
Exacto.
Una, nos daba buen rendimiento de combustible. Tú comparabas el motor 350 de Ford, no, perdón, 351 de Ford, con el 350 de Chevrolet, y nada que ver en el consumo de gasolina. El Chevrolet gasta mucho más que el motor Ford.
Y era más pesado. O sea, eran motores, por ejemplo, con diferente, pues a lo mejor de sistemas hidráulicos o algo que les variaba, pero no tenían la misma efectividad que el del Ford.
Fíjate que en rendimiento de combustible no. En fuerza, los dos son motores muy fuertes.
Muy fuerte.
O sea, es más, siempre fue la competencia el motor 350 de Chevrolet con el motor 351 de Ford.
Exacto.
Así de fácil. Pero lo que iba, ¿no? Por ejemplo, todos los Mustang, cuando tenías un Mustang de 8, ya fuera tu motor 302, que era el motor más común del mundo, el 5.0.
Uh-huh.
El 5.0, que a la actualidad es el motor que trae el Ford Mustang, el que, uh-huh, bueno, el GT, el, uh-huh, GT de 8 cilindros es el 5.0.
Es ese.
Uh-huh. En el 65-66 era el mismo, el 5.0, nada más obviamente carburado, con otro sistema de inyección, pero te ibas también... En comparación, por ejemplo, con el 351, que es 5.2 litros. Y también el Shell, ¿cómo se llama?
El Boss.
El 350 nuevo.
Ah, ok.
Trae el mismo, 5.2. Entonces, sí, te ibas siempre con Ford y decías, ok, ¿qué quiero? Rendimiento de combustible en comparación con otros vehículos y poder.
Exactamente.
Tú hablas del Ford Mustang y es el muscle car por excelencia, es el carro... veloz por excelencia, es el carro fuerte por excelencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí, en base a mi experiencia, te digo que un Ford Mustang te saca una camioneta, o sea, yo me llegó a pasar, o sea, de que nos íbamos, no sé si quieres de farra, nos íbamos de borrachera, se quedaba algún güey y yo jalaba con el Mustang otro carro, ¿no?
Otro carro.
Y decías, sí, ¿qué pedos? Esta madre tiene más fuerza que una camioneta. Y era lo que platicaba, ¿no? En el diseño inicial de Ford Mustang estaba muy mal compensado. Una, estabilidad.
Sí, sí, sí.
La primera, y de hecho todos los Ford Mustang, hasta en la actualidad, y que me disculpe el que diga ahorita que no, o sea, son carros que amamos,
pero
no es el carro más estable, claro, ahí te va. Ahorita ya traen suspensión magnética y todo, pero en su momento, desde el primero, la primera generación, la segunda generación, que es del 66 al 69,
uh-huh,
la tercera generación, que son los Mach 1, del, ¿sí?, 70 al 74,
uh-huh,
la cuarta generación, que es del 74 al 84, no, del 74 al 77, perdón, luego del 78 al 84, que es como los que yo tuve, y todos estos que te acabo de comentar, estas cuatro generaciones de Ford Mustang, tenían el grandísimo problema de que todo el peso estaba adelante y atrás no tenían peso. Yo tuve también, bueno, no mío, directamente era de mi papá, un Mach 1, y en las vueltas nos coleábamos con esa madre, o sea... Si pasabas una vuelta rápido, se iba de atrás, porque no pesan. Entonces, ese era un problema.
Y es donde toda la potencia se está dando.
Así es, porque el diferencial y el torque, o sea, el torque del diferencial, del motor, el torque del motor y de la transmisión, está atrás.
Todo va atrás.
Pero todo el peso está adelante.
Exactamente.
Entonces, yo te voy a platicar una anécdota, y esto porque pues, todos los amantes de las Mustang lo tenemos que tener, ¿no? Yo lo que llegué a hacer, pues tú sabes que yo tengo caballos, yo me dedico, sí, sí, a criar, sí, caballos. Yo lo que hacía en el caso de los Mach 1,
uh-huh,
yo le subía 3 bultos de alimento para caballo en la cajuela. Entonces, si sacas un peso, son 120 kilos. 3 bultos son de 40 kilos, son 120 kilos que traías en la cajuela.
Sí.
Y esos ya te ayudaban a estabilizar el carro. No te daban, obviamente que es una estupidez, ¿no? O sea,
sí,
si
sí,
esos,
sí,
bultos se te meneaban para un lado,
ya
también
valiste,
te volteabas. Pero decías, bueno, trae un poco más de peso en la parte trasera. Y me da un poquito más de compensación de poder y estabilidad.
Y es chistoso porque ¿cuánto peso le tienes que añadir para que esa madre se controle?
Bueno, o sea, y se medio controle.
Medio.
Porque no se controlaba al 100%.
Exacto.
¿No? Pero es lo que platicábamos. Bueno, inicialmente decías, ok, de diseño está hermoso. Ve las vestiduras del primer Mustang, ves el tablero del primer Mustang y dices, esta madre es un avión.
Sí.
La verdad, dices, es un avión. pero en cuestión de tren motriz traía muchos defectos. Ahora, lo que platicábamos y comentábamos hace un momento, el primer error de Ford Mustang fue montarlo en el chasis de un Ford Falcon.
Sí.
Desde ahí el primer error. Lo subieron en un... Bueno, el Ford Falcon tuvo varias versiones, tuvo unos cuatro puertas, tuvo unos dos puertas, el dos puertas era bonito, semideportivo.
No era deportivo,
pero era un semideportivo. Uh-huh. Tú sabes que en los 50 fue acá la onda espacial, de que ay, todos los carros querían parecerse nave espacial.
Naves espaciales, wey, todos, ¿no? Y todo.
Sí. Los Falcon tenían esa típica calavera así, de tipo cono, güey.
Sí, sí, sí.
Pero eran carros que no estaban diseñados para altas velocidades.
No, eran aerodinámicos.
No, y te voy a decir algo, hay Falcon que trae el mismo motor que el Mustang, el 289 y el 302, la misma transmisión, pero no tenían el mismo diferencial, no tenían, en el caso de los estándar, el mismo tipo de clutch, o sea, eran diferentes, y no tenían la potencia que tenía el Mustang. Uh-huh. Entonces, si tú te pones a ver una tabla de autos accidentados de los 60s,
la mayoría.
El Mustang y el Corvette
son de los...
Eran los dos autos más accidentados.
Hasta que después salió el Viper.
Y el Viper era, porque tenía problemas de que se calentaban y todo, ¿no?
Y
el Corvette también se
incendiaban.
Sí, o sea, también. Y también lo que te digo, no están bien compensados, ¿no?
Exacto.
Pero esto del Viper salió 30 años después. Creo que el primero es 96, 94,
más
no me acuerdo.
Menos, más o menos.
Pero imagínate, estamos hablando del 64, el 94 son 30 años. Pero si nos ponemos a ver, el Mustang fue de los carros más accidentados de esa década.
Y porque también mucha gente joven.
Sí, los claro. Compraba, o sea, y que compraba. No sabías manejar. Y eso sigue pasando en la actualidad, mi mamá. No puedes traer el carro sea y dárselo a un güey que no tenga nada de experiencia con un auto y hasta en un
semáforo arrancón.
O sea, en un Chevy se mata, ¿no? O sea,
sí, pues sí.
Pero sí te pones a comparar eso y veías el gran problema que tenía de diseño mecánico, no de diseño.
Pues visual,
así, sí, no del exterior, exterior del vehículo, sino el diseño
estético.
Mecánico, efectivamente, estético. No era el problema del diseño estético, sino el diseño mecánico, el diseño de que veas qué tan aerodinámico es, qué tan seguro es, qué tan estable es, ¿no?
Sí, como de construcción, por así decir.
Sí, claro, y no era un carro en lo absoluto estable, era un carro en primera, largo.
Pesado.
Uh-huh.
Nada estable.
Muy nada potente. Estable porque era alto. Era alto, ¿no?
Sí, era muy
tú
alto.
Tú ves que hoy en día, y no necesitas ser ingeniero para que lo entiendas, pero cualquier vehículo que esté casi pegado al suelo, pues te da más. En primera eres aerodinámico. Y en segunda, pues eso mismo hace que te pegues al suelo y te hace estable.
Pero aquí en México, pues bueno, los baches y los
topes. Bueno, no. Sí, claro. Pero platicamos
En general,
¿no? Hablemos de los vehículos, los Gran Turismo por excelencia europeos.
Sí, claro.
Los Scirocco, los Corrado, los... hablando de Volkswagen, ¿no?
Uh-huh.
Los Golf, los Passats, ¿cómo son? Son prácticamente... Por ejemplo, tú ves un Golf o un Scirocco, un Corrado, prácticamente están igual de anchos que de largos en primera. Son un...
Sí.
Cuadradito, en segunda, super enanos y agachaditos de la trompa, ¿no?
Exacto.
Bueno, por así decirlo.
Sí.
Vulgarmente,
están como inclinaditos
del cofre, del capó.
Sí.
Entonces, así son los deportivos actuales. Bueno, el deportivo europeo. Uh-huh. Tuve un Lambo, tuve un Ferrari, y así son. El deportivo europeo
es así.
Pero el deportivo americano por excelencia, el muscle car por excelencia, tenía que ser tosco en primera.
Cuadradote.
Cuadrado, trompudo.
Trompudo.
Porque todos los muscle cars son trompudos.
Son trompudos.
Tienen el frente, es más, el frente es parece más una tercera parte del vehículo.
Y parece una pared, o sea,
sí,
pues el Challenger.
Todos.
Está.
Ve un Challenger, ve un Charger, ve un Barracuda, ve un Camaro, ve un Mustang, ve
el Firebird,
ve un Torino, los Firebird, los Pontiac GT, los GTO, perdón, GTO.
Uh-huh, uh-huh.
Velos y son
cuadradotes
y trompas, o sea, eran más trompa que nada.
Sí,
eran
sí, sí.
más trompa que nada. Entonces, eso distinguió mucho a los muscle cars de Estados Unidos, ¿no? Literalmente a los muscle cars. Entonces, si tú te ponías a ver, no es por nada, ¿no? Europa llevaba mucho más avance tecnológico que América.
Sí, pues claro.
Y tú decías, oye, ¿por qué esos no se accidentan, cabrón?
No,
y ese fue un gran problema que tuvo la compañía de Ford, como la compañía de Dodge, la compañía... Bueno, que Dodge, ¿te acuerdas que antes era Dodge and Plymouth Vehicles, ¿no? Uh-huh. Y también era Chrysler. Bueno, era Chrysler, Dodge y Plymouth. Uh-huh. De hecho, el Barracuda era de Plymouth. Y si te das cuenta, ellos se preguntaban y decían, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué se nos accidentan nuestros carros, güey? Y se ponían a ver, por ejemplo, en los rallies de Europa, y ninguno accidentado, güey.
Bueno, decían, obviamente no, los rallies...
Claro. Sí, no,
pero super extremos como era la clase C o clase B de las carreras de rallies, ahí sí era otro.
No, pero ahí te va, aún así, por ejemplo, mete uno de los muscle cars a una carrera de esas y no pasas de primera vuelta. Entonces decían, oye, pero entonces, ¿qué estamos fallando, no? Pues no te digo, no tenías que ser ingeniero para ver que, pues en primera tu diseño no era nada estable, no era aerodinámico, ¿no?
No, y lo más curioso es de que, por ejemplo, el clásico auto americano es caballaje sobre otra cosa.
Claro, sobrados.
Y en los europeos, incluso japoneses, menos caballaje, pero estabiliza esa madre. Porque,
sí, o sea,
por ejemplo, Honda, ¿cuántos carros son clásicos por esta cultura de drifting? Y son estables, pero patinan bien padre y eran autos que los modificas con motores pequeños, con desplazamiento pequeño, pero les metías mucha tecnología, mucho turbo, mucho esto para
mira,
que
es bien fácil. Revoluciona. Aquí, ahora sí que no es por darle propaganda ni promoción a nadie, ¿no? Mm. Ahorita va a salir la saga de Rápido y Furioso, ¿no?
Nos pero ahí lo veíamos. Por favor.
Por favor, patrocinen. Pero veías Reto Tokio, ¿no? Si quieres, lo más cagado del mundo esa película, ¿no? O sea, está muy cool y lo que quieras, muy inverosímil, como todas.
Sí.
Pero sale algo muy real de lo que acabas de comentar, ¿no? Por ejemplo, ves el Toyota Supra y siempre fue, por ejemplo, un vehículo muy pequeño.
Claro.
Vehículo muy pequeño, muy aerodinámico.
Un roadster
muy aerodinámico. Si tú te ponías a ver... por ejemplo, los Datsun, desde los Datsun.
¿Cuál era el Celica?
Ah, es un Toyota también.
Toyota Celica, también.
Puedes chiquito. Ver, por ejemplo, los Honda, los RZ, me parece.
O los Type R's.
Los Type R's, güey. Y veías y decías...
¿El Civic?
Es más, el VTEC, un Civic VTEC. Y decías, uh-huh, qué deportivo, estable, güey, corren bien, muy bien compensados, ¿no?
Sí. Y acá el Mustang.
Los Mazda, desde los Mazdas viejos. Bueno, aquí porque Mazda llegó muy...
mucho después.
O sea, México Mazda llegó, creo que en 2006, o sea.
Algo así, más o menos.
Pero Mazda en todos lados estaba desde los 70s, ¿no?
Exactamente. Pero, entonces, pues, eso ya es como... ¿No crees que eso estaría un poquito mejor para la parte de otro episodio? Porque claro, mencionar toda la parte de
para
la
otra, ¿sabes qué? Que sea...
de autos japoneses,
güey.
Autos japoneses y después autos europeos.
Bueno, pero esto, algo que es importante nada más de que veíamos la comparación y tú lo acabas de decir, ¿no? El auto europeo y el auto japonés siempre muy pensado, un vehículo muy, muy pensado antes de su dinero.
Y el americano muy pasional.
Sí, efectivamente, y eso es lo que nos encanta, ¿eh?
Sí.
Si a mí tú llegas y me dices, oye hermano, te voy a dar un Supra nuevo o un GT500 nuevo.
Pues eliges el GT500.
El GT500, ¿y sabes por qué? Desde el ruido. O sea, he ahí donde se notaba el poder
donde
americano.
Donde se enamoran.
Sí, los, o sea, sí. Yo cuántos Mustangs viejos tenía que no les hacía, o sea. Exacto. Headers, güey, luego amplificadores de sonido y los escuchabas andar y cómo sonaban. Sí.
Sí.
El que les acelera y ¡ran! Hasta se tuerzan del motor, güey. O sea, eso es algo único y que caracterizó siempre a los Mustangs.
A los Mustangs.
Al Mustang. O sea, que caracterizó al Mustang.
Exactamente, pero bueno, después de toda esta parte como de gira por el mundo de autos japoneses, de autos europeos, al principio en el Ford Mustang se estimaban ventas de 100,000 unidades, pero en un solo año se vendieron más de 400,000 unidades, o sea, un montón. De hecho, un dato curioso, el sonido de nuestra intro aquí en Autos Chocones es de un Ford Mustang 2018. Y otro dato curioso, el mismo día de su presentación se vendieron 20,000 unidades del Mustang. Así de bueno era el Mustang.
20,000 unidades.
20,000 unidades, o sea...
Es un éxito.
Siempre fue un éxito.
El Mustang siempre fue... Estaba previsto, de hecho, desde antes de su lanzamiento.
Para verse bien.
Ajá. O sea, era el carro diseñado para que todos se vieran bien. Un viejito, exacto, un niño, quien fuera, se viera bien.
Chavito, todos. Y pues también hasta de repente lo querían hacer como para tema familiar. y eso era curioso. Pero bueno, volviendo a la parte de la historia, fue el primero en su clase, porque pues como mencionábamos antes, era la combinación entre dos autos, bueno, en realidad un poquito de,
entre varios autos
de tres, porque por dentro y por fuera tenían una combinación extraña que terminó encantándole a la gente. Desde entonces se basó en el chasis del Ford Falcon, como ya lo hemos dicho, y al principio el modelo del prototipo o concept car era nada más un biplaza. Y pues ya después le agregaron los asientos de atrás, aunque pues no sirven.
Que no, en realidad no, son nada más como para que no se vea el hueco ahí, güey.
Exacto. Pero y no, no pues sirve. Bueno, los asientos, y se tenía planeado que fuera convertible únicamente. Y realmente lo que cambiaba más del modelo al prototipo con el que se vendía al público fueron detalles mínimos. Uno que eran los faros, las calaveras, la posición del escape, los espejos retrovisores. Porque antes los espejos retrovisores estaban sobre el cofre. Y estaban como un poquito más extendidos, planos, ¿no? Más planos, hasta que después dijeron, no, ¿sabes qué? En las puertas. Mejor en las puertas porque es más seguro. Y las calaveras las tenía antes, no las tenían en las clásicas de tres, o sea, en tríos de tres rayitas.
Verticales, ajá.
Como logotipo de Adidas más o menos, pero antes era un cuadrado y por dentro se veían las tres líneas, hasta que después decidieron separarlas una por una. Y también tenía en la fascia, en la parte de enfrente, tenía como una silueta como de bala, porque era también muy clásico, como posguerra. Todos los autos están inspirados en cosas como de guerra.
Claro.
Y pues bueno, la posición de los espejos y del escape, pero el verdadero objetivo era hacer más con menos. 400 con dos puertas, con un capó más grande, pero con una cajuela más pequeña, más o menos imitando el estilo europeo, y pues una plataforma del Ford Falcon. De hecho, pues si lo vemos en tamaño es ligeramente más largo.
Es ligeramente, pero prácticamente lo mismo, la distancia entre ejes y todo es la misma.
Es casi la misma, entonces hubo versiones más pequeñas en el futuro, y bueno, Billy ahorita nos comentó que eso fue por todo el problema que hubo en Estados Unidos de la crisis del petróleo. Pero pues el Mustang inauguró, como aquí en el programa, la sección de historia, el Mustang del modelo 64 inauguró la categoría de los Pony Cars. Y después de ahí surgen los Muscle Cars. Los Pony Cars de la época fueron el Chevrolet Camaro, el Pontiac Firebird, el Plymouth Barracuda, la segunda generación del Dodge Challenger, y todos igual de hermosos que el Mustang. No tan famosos como el Mustang, eso sí, cuando se lanzó nunca había habido un auto con tanto éxito desde su lanzamiento en su momento. Porque ahora, pues como se ganaron un poco el respeto por ser autos igual de potentes, igual de cómodos, igual de grandiosos, pero la mercadotecnia fue lo que realmente le dio potencia al Mustang de vender tanto. Fue así el primero de su tipo que elevó al Mustang a otro nivel. Y pues, o sea, ¿crees que ahí también fue lo que influyó lo de la campaña, no crees? O sea, la campaña de publicidad, y que pronto se iban a hacer otros prototipos, se iban a hacer modelos más deportivos y películas, que ahorita lo vamos a ver.
Sí, no, y te voy a decir, es más, mira, yo creo que inicialmente, hablemos de diseño, tú estás estudiando diseño, ¿no?
Uh-huh, así es, así es.
Tienes que diseñar algo que le llame la atención a quien sea. A quien sea, ¿no? Ferrari obviamente ya tenía su logotipo, el caballo rampante.
Exactamente, colores llamativos.
Siempre, ¿no? Por Mustang, ¿con qué colores empezó? Rojo y blanco.
Y blanco.
Rojo y blanco.
Sí, sí, sí.
Entonces, desde ahí, hablando en diseño, dices, ok, estos güeyes tenían idea, ¿no? O sea, dices, quieren hacer una revolución y la están haciendo. Mm. El cromo, que hablábamos de lujo, pero ya no había tanto cromo como en otros carros, ¿no? Solo eran las pequeñas defensas, ya se hablaban de defensas muy delgadas, espejos, como tú comentaste. Los rines ya no eran cromados, eran de aluminio.
Y pues los interiores, detalles cromados,
¿no? Algunas molduras o algunos
biseles. Volante un poco.
Efectivamente, uh-huh. El volante era de baquelita, que es un material que ya no se usa, pero era un plástico baquelita. Y en medio tenían biseles de hierro dulce, por así decirlo, uh-huh. De acero oxidable, uh-huh. Cromado. Entonces eso te daba la apariencia de que andabas, repetimos, o sea, en un carro completamente de lujo, ¿no?
Sí, sí,
dos,
sí.
El diseño del logotipo de Ford Mustang. algo que es importantísimo. Tú acabas de decir, por ejemplo,
emblemático de los Estados Unidos, el Mustang.
No, y qué hacía, por ejemplo, Corvette, qué fue lo que hizo. Corvette nunca sus carros decían Chevrolet.
No.
Siempre traían el logo de las dos banderas.
Las dos banderas de carreras.
Así es, y eso fue lo que hizo distintivo al Chevrolet Corvette.
Igual que el Viper con Dodge.
Así es, la víbora.
Entonces,
fue lo que hizo Mustang, fue lo que hizo Ford cuando dijo, okay, estamos siendo un superdeportivo. Hay que darle también esa esencia, su propia personalidad. Y en eso, pues fue el logo del caballo, ¿no?
Pero
el
Mustang, dato curioso, el Ford Falcon, de hecho, el Mustang iba a ser como una versión alternativa del Falcon. O sea, no se iba a llamar Mustang, de hecho,
no,
Ford
iba
Falcon
a ser,
Sport, algo así.
Ah, efectivamente, iba a ser una versión GT, iba a ser una versión Gran Turismo del Falcon.
Pero el señor Iacocca, y que era el dueño de ese
entonces,
hizo
el diseño.
Él pidió el diseño y aparte él dijo, ¿sabes qué? Esto no va para un carro normal, esto es un deportivo. Pero bueno, porque de hecho los autos de la época de la competencia del Mustang, y que no son obviamente el Mustang, a mí me encanta el Barracuda. Está grandote, está potente, es bastante, pues...
Dodge Barracuda, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el Coronet, ¿no? El Coronet 440,
también
me encanta.
Uh-huh. Y pues bueno... Fíjate que el Mustang se lanzó oficialmente al público en Nueva York el 17 de abril del 64. Y solo dos semanas de haberse lanzado el Barracuda. Y fue como opacado por el Mustang. O sea, imagínate, fue como ese gol, esa cachetada con guante blanco de Ford,
sí,
a Dodge. Porque ya tenían, de hecho, el Challenger ya lo tenían un poquito antes. Y el Mustang salió y yo volé. Aquí está Ford. Y al año siguiente salió una versión mejorada. Y es por eso, por lo que casi nadie se acuerda bien de qué año. Porque ahorita, de hecho, estábamos debatiendo que se salió en el 64, el 65. Sí salió en el 64 oficialmente, pero la versión mejorada, la que todos recuerdan, es la del 65.
Sí, claro, y te repito, los puristas buscan el 64.
El 64.
De hecho, se llamaba 64 y medio.
Sí,
eso
exactamente.
Eso lo que pasó esa generación, se llamaba 64 y medio.
Exactamente.
Entonces, regresando un poquito a lo que platicamos, ¿por qué fue tan exitoso el Mustang, no? Desde el diseño. Otra cosa, innovaron cabronamente con los diseños. Nuestra primer línea es del 64 al 66.
Uh-huh.
Nuestra sí. segunda línea es del 67 al 69. Ahí van tres líneas ya.
Uh-huh.
La cuarta, del 70 al 73. Con los hatchback, digo, uh-huh. con los Mach 1, perdón.
Los Mach 1.
La quinta generación, del 74 al 78. Eran unos que parecían Ford Pinto.
De sí,
eran
sí, casi estaban chiquitillos. Sí, sí, sí.
La sexta generación, del 79
al 84, más
al
o menos.
Al 84.
Uh-huh.
La siguiente generación, del 85 al 94.
Que fue, creo que, las de las más como reconocidas.
De hecho, se llamaba Fox Body, el uh-huh. del 85 al 93, perdón. Se llamaba Fox Body. Eran como el negro que yo tuve.
Sí, sí, sí.
Y el blanco convertible también.
Exactamente.
Luego salió el 94, que ya otra vez empezaba a ser grande.
Y es que ahí fue cuando dijeron, otra vez vamos a traer de regreso la potencia. Ya ajá. no estaba la crisis del petróleo.
Ahí
ya, no, empezaba.
Ya no salió el de cuatro cilindros.
Exactamente.
Ya únicamente
había
6 y 8. El 6 con un motor 3.8 litros, uh-huh. que también era un motor relativamente grande. Y el D8, inicialmente solo el 94 y el 95 traían uh-huh. un motor 5.0.
Exactamente.
Ya full injection, o sea, ya inyectado. Después, teniendo el mismo modelo, o sea, la misma línea, en el 96 sale el primero de 8 con motor 4.6 litros.
Exactamente.
Cambiando la línea, cambia hasta el 98. Y es la octava línea de los Mustang.
Pero ahí sí estaba feo. Aunque fuera potente y todo, pero estaba
muy
feo.
Potente, pero sí, y
de
se
hecho,
coleaba
de
también.
De hecho, toda esa generación de autos fue una generación bastante oscura en el diseño automotriz, uh-huh. porque estaban todos feos, parecían como cohetes, le daban como un estilo dragster, más o menos, ¿te acuerdas uh-huh. del Camaro? Que estaban así muy picudos y de repente parecían como si tú lanzaras, no sé, un cohete, y así se veían
uh-huh.
raros.
Lo
pero...
que sean los Trans Am, los Firebird Trans Am, los... Ponte GTO también sufrieron esa...
Sí, esa etapa de diseño súper feo, uh-huh. súper feo.
Entonces decía, Después, el siguiente modelo es del 98 al 2004. Y en el 2005...
se regeneró completamente.
Y hizo otra vez una revolución.
Y ahí fue cuando estábamos niños, tú y yo.
Sí, nos tocó verlo. Nos tocó verlo, o sea, nuevo. Y decías, la madre, güey. Pero sí. Si te comparas el 90, el 2005 con el 64, es muy similar.
Muy similar.
Entonces rescataron las líneas puras, solo lo hicieron un poquito más robusto.
Y lo más importante es de que lanzaron la versión SBT. Lo que le dio como más potencia a ese modelo para que creo que fue al año que lanzaron la versión GT350.
GT350.
El 350, el 500, ¿no? Ese fue hasta la una o dos generaciones después.
La que seguía.
La que le seguía, que ya fue oficialmente otra vez
GT500.
Lanzado el GT500, porque ahorita vamos a hablar de
eso. Ahorita, por ejemplo, que dijiste de las versiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otra cosa súper importante que hizo que Mustang fuera exitoso fueron sus versiones.
Sí.
¿Cuántas versiones no te manejaban? No hablemos de una sola generación, porque si hablamos de una sola generación, no,
cada generación en manejaba entre 4 o 5 versiones.
Ajá, entonces hablemos, por ejemplo, en el 90 y del 98 al 2004 estaba la edición Boss.
Exacto.
Y luego había una edición Salen de Mustang Salen. Salen, ¿no? ¿Y qué motor traían? O sea, dices,
sí,
qué pedo, esa madre. No había un carro que se te emparejara, o sea, el carro que fuera.
Le decían el Rocket Mustang.
Rocket Mustang. Pero es lo que te digo, ya van dos versiones. El Boss, Saudin, GT350, GT500, Shelby.
Hasta en ese entonces creo que no.
No, no, no.
¿Volvieron a sacar el Mach 1? Creo que sí, ¿no? Del modelo del 90.
Hay una edición.
Hay una edición
del 2001 que se llama Mach 1.
Sí.
Que tiene hasta los... así como larancitos corrugados en las ventanas.
Exacto,
atrás.
Como si fueran de...
Como un panal, hace cuenta, tiene la panera de un filtro, perdón. En las ventanas traseras, y eso era lo que hacía el Mach 1, ¿no?
Como las... Ay, ¿cómo se le dicen? La de...
Ah, ¿branquias?
Las branquias de los pescados, ¿no? Dale,
así sí. Es. Entonces hablemos cuántas versiones no te ofrecía el Mustang, ¿no? Cuando tú ibas, por ejemplo, a la Chevrolet, y Camaro solo había RS...
Y el SS, y ya.
No había más.
Y ya.
Y por ejemplo, ahí pues no tenía competencia Chevrolet Comfort. El único que empezaba a dar competencia era Dodge, porque también tenía más ediciones. Super V, la edición Super V. Había ediciones de GTO.
El RT.
RT. Empezaban más versiones, pero aún así no había tanta versión como las que te ofrecíamos.
Exacto.
Hoy en día Dodge te ofrece los Hellcat, los estos...
Demons, los Red Eye. Los
Diablos, Red Eye, o sea, dices, ya te ofrecen más versiones.
Pero y pues también desde fábrica los más pequeños, o sea, desde 6 cilindros. Creo que actualmente Dodge ya no hace, para esa línea del Challenger y del Charger, 4 cilindros, creo que ya
no, ya no
a
creo
partir
que,
de 6.
Pero, por ejemplo, hablábamos hace un momento de la crisis del petróleo, ¿no? Cuando los superdeportivos cayeron en convertirse en un pinche Topaz, güey. O sea,
sí.
Veías tú un Mustang y decías, esta madre es un Topaz, güey, pinche carrito horrible.
Horrible.
Chiquito y 4 cilindros, güey. Pero, pues decían, bueno, hasta las personas que no tienen para el petróleo pueden traer un
y pueden verse bien.
Así es. Bien. ¿Y qué nos está pasando? Si tú te pones a analizarlo, nos está sucediendo exactamente lo mismo.
Pero ahora con la tecnología ya están haciendo.
Ya no puedes hacer un carro que compita.
Pequeño, pero potente.
No, y no pequeño, porque el Mustang, velo, y es un carro mediano, o sea, no es un carro pequeño. Y es la misma carrocería del GT500, del
350,
del EcoBoost, es lo mismo. Normal. Nada más cambian los motores, transmisiones y todo.
Y detallitos visuales.
Sí, detalles, pero son mínimos. En sí, la carrocería es exactamente la misma.
Sí, prácticamente. Pero bueno, todo esto de la producción del Mustang, en su momento, así al momento de lanzarse, se hizo en Michigan. Creo que hasta hace poco la volvieron a hacer la producción en Michigan, porque estuvo moviéndose por todo Estados Unidos. Y desde entonces es el único auto de Ford que permanece en producción ininterrumpida durante 5 décadas, produciendo más de 11 millones de unidades en Estados Unidos, siendo el más vendido, cotizado y amado por los fans a nivel mundial. Eso y la Lobo, porque la F-150 es el auto también más vendido de Ford, y creo que de los más vendidos en Estados Unidos y en el mundo. Producían cerca de 2,000 unidades al día, y para esa época era un montón, bueno, pues porque no había tanta maquinaria como ahora.
Sí, el ensamblado era más manual, ¿no?
Era más manual.
No era mecanizado como ahora.
Y que también, pues, Ford innovó en esa parte de lo de la línea de producción, como ya veremos después en otro episodio. Luego, su rotundo éxito nació con su rival, pero creo que, pues, pocas veces superado del Mustang, el Chevrolet Camaro, que ya lo hemos mencionado. Digo luego porque fueron escasos días o semanas que la gente de Chevrolet se puso a girar la ardilla, a trabajar y en el modelo para que compitiera con el Mustang.
Claro.
Porque, pues, cuando Ford lanzó el Thunderbird, era para competir contra el Corvette. Y ahí hay una anécdota, se dice por ahí que de hecho el Corvette al principio lo iban a modificar un poco más pequeño, porque ya de por sí era grande, para que también compitiera con el Mustang. Pero dijeron, ¿sabes qué? Ah, no, vamos a hacer otro, porque el Corvette ya es más viejo y porque el Corvette tiene más oportunidad de competir contra europeos, porque ese era su principal motivo, el lujo. ¿Te acuerdas que antes el Corvette era muy cromado, convertible, muy curveadito y todo? A pesar de que estaba grande, era más curveado, era más elegante, como para asimilar una competencia contra el Jaguar, contra Aston Martin. Y fue ahí que Chevrolet dijo, ¿sabes qué? El Corvette déjalo, no lo toques, vamos a hacer otro auto. Y se tomaron al Chevelle.
¿Sí?
Y lo modificaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer el Camaro. Vamos a hacer el Camaro, y Chevrolet lo hizo. Pero pues no tuvo la misma, como, digamos por así decirlo, victoria o triunfo que el Ford. Claro. Pero volviendo al Mustang, era el único porque tal vez era el tamaño de un Thunderbird. Pero el responsable de hacerlo a otro nivel fue Lee Iacocca, que es el que decíamos, el vicepresidente de Ford, que quería diseñar la segunda generación del Thunderbird. Y, como lo mencionábamos, quería hacer una versión alternativa del Thunderbird, pero versión como GT o una versión deportiva. Pero dijo, ¿sabes qué? Este tiene más potencial, vamos a hacer otro modelo. Y vieron que el resultado era aún mejor y más atractivo y no tan común, y se bautizó como el Ford Mustang. Porque tenía más motor, pesaba casi lo mismo, pero el diseño del coche era más deportivo, más llamativo, y que debía tener más variedades. ¿A qué me refiero? Pues como lo decíamos Billy y yo, que tenía el Ford Mustang Boss, el Ford Mustang Mach 1, el Ford Mustang GT, el Ford Mustang de 4 y 6 cilindros, y después entró este señor, y es ahí cuando viene lo más importante. Porque realmente el Mustang fue hecho para la gente joven, cerca de los 40 años de edad, o por debajo, y comprar uno de estos autos era, pues, digo, güey, era la cosa más chingona.
No, y sigue siendo, ¿no?
Sigue, o sea, siendo, obviamente.
Te voy a decir algo, tengas el nivel económico que tengas.
¿Y te compras uno de esos?
Un Mustang, pues, ya es, ya. Es un carrazo, güey.
Es un carrazo. Y la mejor parte viene un año después, y aquí no es, no sé si es el correcto, el dato correcto, que en el 65 o 66 fue cuando un hombre llamado Carroll, pero el señor Shelby, Carroll Shelby, le llamó la atención este modelo, lo que ese auto podría haber sido o podría ser en un futuro, y también que la gente de Ford sabía y conocía quién era Carroll Shelby. De hecho, Carroll Shelby fue piloto profesional en su momento. Él compitió en Le Mans y para Ferrari, si no mal recuerdo el dato, no lo tengo ahorita, pero fue piloto profesional. Y como en la película de Rush, con este Niki Lauda, era muy bueno sabiendo todos estos detalles de los motores y modificarlos. Entonces Shelby llamó la atención con este auto y se preguntó, ¿y si lo hacemos más chingón? ¿Y si lo hacemos algo más potente de lo que ya es? Fue cuando llamaron ahí a Shelby Ford y le dijeron, haz tu chamba, hazlo más cabrón y que la gente lo quiera, que tenga ruedas igual que este, y luego lo veremos porque... A detalle, el modelo de fábrica no era especialmente por Shelby. O sea, a Shelby le daban el modelo del Mustang y él lo modificaba por su cuenta. Y bueno, de hecho este fue el modelo del auto tan clásico y conocido por los fans que utilizó el actor Steve McQueen en su película The Bullitt. Y hace unos años, 2 o 3 años, lo volvieron a lanzar como una edición especial. Bueno, con color verde oscuro, con unos detalles un poquito más minimalistas, el logo de Bullitt de la película, sin el logo del caballo, y estaba muy, muy bonito. Pero Shelby le hizo cambios significativos y lo hizo más atractivo, como decía Billy, lo de las líneas y las franjas de colores, que era con asientos de colores del mismo color que el exterior. Prácticamente este hombre hacía los autos de bueno a autos casi perfectos. tomó la carrocería del Mustang 65 y la convirtió en el famosísimo y conocido Fastback. Este estilo de diseño de autos son los autos que, pues, en la parte trasera casi une la línea con el techo y la cajuela y con un solo trazo. O sea, se ven muy, muy, muy limpias las líneas del techo, como casi cerca de un coupé, pero no es coupé. O sea, sí notas la diferencia entre la cajuela y el techo. Y bueno, le añadió al auto 35 caballos de fuerza más, o sea, en total 105 caballos de fuerza. Y combinando piezas más ligeras, básicamente aligerando casi por completo todo el vehículo, con rines un poquito más bonitos, más estables, con detalles de lo de la pintura, los interiores. Y obviamente la placa distintiva que decía Shelby GT350. Es un nuevo, con un nuevo escape, y lo llamaron el Ford Mustang Shelby GT350. Prácticamente era un auto de carreras homologado para usarse en la ciudad. Y de hecho lo inscribieron este modelo en distintas carreras y ganó 3 veces de ellas una categoría GT. Y fue este el tercer modelo que ofrecía Ford en el 65 y 66 por el doble del valor del original del Mustang. Pero le dieron esteroides, le dieron ahí su buen gym y surge el legendario GT500. También el Ford Mustang GT40 fue desarrollado por Shelby. Si ustedes han visto la película, que yo se las recomiendo muchísimo, está muy padre, con Matt Damon y con Christian Bale, de Ford contra Ferrari, es una joya de película. Obviamente no cuentan la historia 100% tal cual, pero cuentan las cosas más importantes de Ken Miles, un famoso piloto de carreras de IndyCar y de autos GT, que gracias a esta película se reconoció aún más el talento y se integró a este piloto en el pabellón de la fama del deporte. Y a Carroll Shelby se le reconoció aún más, junto a sus desarrollos con Ford, para el Ford GT40, el Ford GT de ese entonces, el Mustang GT350 y el GT500. Responsable de 13 victorias en categorías GT o Gran Turismo, y la carrera Le Mans, ganarla contra Ferrari en más de 2 ocasiones. Y pues obviamente la peli muestra en su primer victoria ante Ferrari en el Le Mans, porque también Henry Ford II quería demostrar que Ford tenía los huevos para ganar una carrera de ese calibre. Y el Mustang GT350 se debutó en el 65, al año siguiente el GT500. Y o sea, bueno, este tipo dijo, hoy ando en mi momento, güey, este carro tiene potencial, hay que trabajar y hay que darle más
chingón. Sí, hay que explotarlo.
Hay que explotarlo. Se firmó un contrato en los 70s. Para quitar el nombre de Ford de los Mustangs y desarrollar sus motores, casi todos los modelos del deportivo del Mustang, que eran en ese entonces ahora 5 modelos, se producían 3 de esos motores por Shelby. O sea, ya no por Ford, o sea, como decíamos, Ford le daba el auto, pero Shelby dijo, ¿sabes qué?
Sí, metía toda la mecánica.
Yo lo modifico y yo lo voy a poner a mi nombre, y era el contrato que tenía con Ford. Producidos por Ford y después transformados por Shelby en su propia fábrica, como los siguientes modelos del 350 y el 500, el Mach 1 y el Cobra Jet. El motor del Cobra Jet que se usó en el Boss 302, como decías, uh-huh, Billy, el Boss 429, entre otros. Aquí también hay 2 autos hermosos que son estrellas del cine, como el Mustang Mach 1. Otros dicen que era un Mustang Boss, pero ya investigué y creo que sí es el Mach 1, el de John Wick. El auto de John Wick.
Ah, es un Mach 1.
Es un Mach 1.
Ah, no, el de John Wick, un verde, ¿no?
Uno verde.
No, es un
Boss, entonces.
Es un Boss.
El Mustang de John Wick, interpretado por Keanu Reeves, de color como verde, gris oscurote, no, algo así, con franjas negras. Uh-huh. Y el Mustang Shelby y el Mustang Shelby GT500 del 67 de la película de 60 segundos, con Nicolas Cage.
El famosísimo Eleanor.
La sí, famosísima Eleanor. Pero estos años del Mustang ya son más cuadrados, los siguientes, más minimalistas, pero con el paso del tiempo y con nuevas reglas en el juego se fueron sacando del catálogo los modelos más caros, los modelos más deportivos, dejando únicamente a la venta el modelo base del Mach 1. Y hasta el 72, como decía Billy, y en el 73 se cebó, o sea, se
acabó.
Valió verga.
Lo que te decía, todo lo deportivo. En el 74 Sale la siguiente línea en la que parece un pinto, güey. O sea, y la verdad...
parece un pinto, está horrible. O sea, de fíjate hecho hasta que... le ponían el techo blanco y ya sí, ni parecía un Mustang.
O sea... No, porque efectivamente, lo acabas de comentar, antes un sedán de lujo, es más, hablemos de los mismos sedán que tenía Ford, güey. Si tú te ibas con lo mejor que tenía Ford, por ejemplo, en los carros medianitos, ¿no? No, en los carros grandes, por ejemplo. Ford Grand Marquise. Bueno, era Mercury, ¿no? Pero al fin y al cabo lo mismo. O Ford Crown Victoria. Y tenían el toldo en vinil. O sea, la mitad del toldo cubierto de vinilo.
De vinil, de color.
Y aparte de... Bueno, regularmente si el carro era blanco con vestiduras azules, el vinil era azul.
Y aparte se amarillentaba y se hacía feo. Y
se cuarteaba y si granizaba o algo se rompía. Y en ese modelo, como dices, en esa generación de Mustang del 74 al 77, había una edición que se llamaba Mustang Guía, güey.
Sí, y el Ford Guía era una...
Era un carro de lujo, güey, ¿no? Pero aparte era un carro de lujo, cuando un deportivo jamás va a ser de lujo, güey.
Exactamente.
Pues un deportivo tiene que ser agresivo, güey, tiene que ser...
Minimalista, sí, reducido en peso.
No puedes meterle piel y acabados de madera, güey, a un deportivo. No puedes. Porque nunca sacaron acabados.
Y aparte se veía raro, con raro, tanto wey, cromo, tanto.
No, y espera. Imagínate, un Ford Mustang Guía, güey. Blanco, con vestiduras azules en piel. Qué padre, hasta ahí se ve de poca, ¿no? Pero medio toldo en vinil azul, güey.
No, se veía horrible.
No, decías, qué pedo. O sea, si no era fe... Bueno, o sea, no era bonito de línea, porque no era bonito. Pero imagínate, todavía de que no era bonito, le das en la madre con este tipo de detalles.
Sí, no. No, ya.
Y fue por eso que no duraron nada esas líneas, te aguantaron 3 años. No, y el Mach 1 también, de hecho, fue 71 al 73, güey.
Fue la línea, o bueno, como la, por así decirlo, temporada de Mustang, del Ford, que más duró, que se sintió eterna. O sea, se sintió eterna porque no había también otros autos fuera de Estados Unidos que fueran igual de bonitos que los de antes. Hasta que terminó lo del problema del petróleo. Y eso lo vamos a ver en toda la historia de otros autos.
Ajá, en todas las marcas.
En todas las marcas de los Estados Unidos. Y fue ahí también cuando Europa con Lamborghini, con Ferrari, con Aston Martin, con muchas otras marcas que empezaron otra vez a agarrar fuerza, agarrar fuerza, agarrar fuerza, agarrar fuerza. Y experiencia, que eso es lo más importante. Pero bueno, Billy... ¿Cómo ves? ¿Cómo te sentiste al recordar un poco esto de la historia del Mustang? ¿Te gustó? ¿Qué dices? No manches, yo también ya tengo ganas de otro Mustang.
Fíjate que eso me quedé pensando exactamente ahorita, hermano. Fíjate que sí tengo ganas de otro Mustang, güey. O sea, sí tengo ganas de otro y...
Nunca hay que negarlo.
Sí, no. Y te voy a decir algo, o sea, está en proceso eso, ¿no? O sea, a ver qué hago. Tú sabes que ahorita... por cuestiones de la carrera y tú pues traigo el Vento, pero pues no es el carro que yo quisiera, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿tú también traes el Focus todavía?
Sí.
O sea, no traemos, Focus. Te digo, o sea, por funcionalidad, güey, traemos un sedán, normal, o sea, un traemos normal, un sedán, güey. O sea, yo un Vento sedán 2015 compacto. Diesel, güey. O sea, desde ahí dices, ¿qué onda, no? Pero dentro de mis proyectos, sí está en muy poco tiempo volver a agarrar otro Mustang.
Sí, no, y porque...
No, y aparte esto, o sea, es un nivel de melancolía, sí. Puta madre. De ver nada más recordar la historia de que yo sí he tenido...
Hasta... De varios modelos, varias
sí, no, y historias hasta de amor, de desamor que he vivido en esos carros, ¿no?
Sí.
Y lo que te digo, aquellos que nos ha tocado vivir algo así, pues sabes que...
Que el Mustang es especial.
Que es, ajá, que el Ford Mustang, ahora sí que voy a sonar como... Como comercial, güey, pero Ford Mustang es parte de tu vida.
Ay, Liverpool, no nos vayas a censurar, por favor.
No. Ford Mustang.
Bueno, Billy, te agradezco mucho. Hermano, muchísimas gracias por este episodio. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Esperen el siguiente episodio, les vamos a traer una sorpresa. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram como maorosales17, en Facebook como Mauricio Rosales. Y el podcast lo pueden encontrar como Autos Chocones Podcast en Instagram. Y no olviden de buscarnos en otras de las plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, entre otras. Billy, ¿en dónde podemos seguirte para que la gente te conozca un poco y vea también las fotos de tus Mustangs? En Instagram, ¿cómo?
Estoy como Billy Bárcena del Bosque, todo con minúsculas, así pegadito. Y pues sí, ahí pueden encontrarme, pueden encontrar todas las fotos de los Mustangs. Ahí creo que tengo fotos de todos.
De todo.
Y en Facebook soy como Arturo Bárcena del Bosque.
Ok. Tampoco se olviden de sintonizar el podcast de Silvana González, que es Arquitectura con Sal y Pimienta. No se olviden de comprar galletitas en la Universidad de Anáhuac. Y ahora sí que, pues... Ah, y se me olvidó, también vamos a tener un pequeño sponsorship por las playeras de Shout. Va a haber playeras también de mercancía del podcast. Pronto tendremos esa sorpresa. Les iremos diciendo en los próximos episodios. Pero por ahorita creo que es todo. Muchas gracias, cuídense y que estén muy bien. Adiós.